Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. La querida Camila está ahí, ya disponible para el programa. Camila González en la sincronización técnica y puesta en el aire. Como dice el alcalde de Recoleta, una frase que repito mucho: levantarse en Palestina es una forma de resistencia. Y entiendo perfectamente lo que dice Daniel Jadwe, porque es tan brutal la ocupación israelí respecto a la vida de las palestinas y los palestinos, que efectivamente respirar en Palestina ya es un triunfo. Y pasan cosas que tienen que ver. El mundo se ha puesto bastante solidario. No digo los gobiernos, digo la gente de a pie. Está sensibilizando, solidarizando más con Palestina. Pasan cosas, por ejemplo, en Europa, concretamente en Escocia. Y desde Escocia tenemos el siguiente informe para Palestina por siempre de Eileen Carmi. Ella es estudiante chilena, está en este momento en Escocia y además activista pro-Palestina. Eileen Carmi desde Escocia, Europa, en este despacho, en Palestina por siempre.
Hola César, te llamo desde Escocia para contar en tu programa Palestina por siempre que desde hace unos meses, a partir de un partido de fútbol programado entre Escocia e Israel, se organizó una campaña por parte del Comité Escocés de Solidaridad por Palestina. Esta campaña buscaba dos cosas. Primero, que Escocia no jugara este partido, entendiendo que el Estado de Israel no respeta los derechos humanos de los palestinos. Y en segundo lugar, que la Asociación Escocesa de Fútbol se sumara al petitorio de suspender a la Asociación de Fútbol Israelí de la FIFA hasta que Israel cumpla con la ley internacional. Esta campaña señalaba la profunda complicidad de la Asociación de Fútbol Israelí en las violaciones de la ley internacional y los derechos humanos de los palestinos, porque incluye 6 equipos de fútbol con sede en asentamientos israelíes ilegales, los cuales, bajo la ley internacional, son considerados crimen de guerra. Dentro de los volantes que se repartieron en el marco de esta campaña, había uno que decía con letras rojas y bien grandes: Chile 1973, Palestina hoy. Además, venían dos fotos, una de Theresa May, la actual primer ministro de Reino Unido, junto a Benjamin Netanyahu, y otra foto de Margaret Thatcher junto a Pinochet. Esto me llamó mucho la atención, porque no siempre estamos pensando en las conexiones e implicancias internacionales de estos temas. Pero el que se equipare a Pinochet con Netanyahu, claro, suena un poco fuerte, pero viéndolo desde Reino Unido no es tan raro, considerando que Thatcher y May han apoyado a ambos regímenes. Pero al mismo tiempo, me parece interesante también ver que, pese a que sus gobernantes han sido de alguna manera cómplices tanto de las atrocidades cometidas por Pinochet en Chile como del régimen de Netanyahu, los escoceses, la ciudadanía, digamos, han luchado incesantemente por la defensa de los derechos humanos en su época estando con el pueblo chileno y hoy con el pueblo palestino. Por estos días se está mostrando en los cines de Reino Unido un documental que hizo el chileno Felipe Bustos Sierra, que se llama Ne Pasarán. Este documental cuenta la historia de obreros escoceses que de la fábrica de Rolls-Royce que se negaron a reparar los aviones Hawker Hunter que bombardearon La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Esta película muestra el compromiso de estos obreros con el pueblo chileno. Cuenta una historia de solidaridad internacional que nos recuerda que hay que seguir defendiendo los derechos humanos, sumándose, por ejemplo, a estas campañas de solidaridad internacional. En la misma película se cuenta también que una de las formas en que la dictadura chilena buscó compensar la falta de aviones que le provocó el boicot de los obreros escoceses fue el apoyo de gobiernos como el de Sudáfrica, que recordemos que en esa época aún sostenía un régimen de apartheid, y también apoyo por parte del gobierno de Israel. Siendo que han pasado ya 30 años desde que terminó la dictadura de Pinochet, es importante ver que aún el gobierno chileno sigue comprando armamento y tecnología militar israelí. Tomando en cuenta que en Chile está la comunidad más grande de palestinos fuera de Medio Oriente, Resulta un poco irónico que nuestro país siga teniendo lazos comerciales con Israel, que ha sostenido por 70 años un régimen de apartheid, colonización y ocupación militar en Palestina. Lamentablemente, la campaña para frenar el partido de fútbol entre Escocia e Israel no logró cancelar el partido, pero sí logró visibilizar el tema. La petición la firmaron más de 6.000 personas en distintos lugares del mundo. El día del partido en que Israel perdió 3-2 con Escocia, el 20 de noviembre, el estadio estaba rodeado de banderas palestinas. Además, a los asistentes se les repartieron estos volantes que decían Chile 1973, Palestina hoy. Tal como en muchos lugares del mundo apoyaron al pueblo chileno en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, ahora nos toca a los chilenos ayudar a quienes sufren constantemente la ocupación militar y las violaciones de los derechos humanos. Siento que en Chile hay una comunidad importante de palestinas y palestinos, es clave que distintas organizaciones chilenas adscriban a campañas como esta, que organiza el BDS, que es el Movimiento Boicot, Sanciones y Desinversiones al Estado de Israel. Tal como la solidaridad internacional jugó un rol crucial para poner fin al régimen de apartheid en Sudáfrica y a la dictadura en Chile, hoy el BDS cumple un rol fundamental en favor de la causa palestina. Muchos saludos, que tengan un muy buen domingo. Chao.
Eileen Carmi, desde Escocia para Palestina por siempre.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
لو في عيني بس احلى واحلى. سيب روحك في حضن الليلة يلي يلي مجننا
domingo a la 1:00 p.m. La cita es con Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, donde ahora recibimos el informe de Andrea Nais.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, para esta semana hay muchas novedades, siempre las hay. Sabemos que Palestina es un país muy convulsionado. Muchas, muchas cosas suceden, muchas cosas se vulneran, muchos derechos se vulneran diariamente en Palestina. Pero esta semana tuvimos una reconquista, una gran valoración de parte del Papa Francisco, que se reunió con el presidente Mahmoud Abbas, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, quienes hablaron precisamente de la posibilidad de paz con Israel y del status quo de Jerusalén, de este estatus especial que tiene la Ciudad Santa. El mismo Vaticano luego redactó un comunicado donde recordó que la Santa Sede siempre ha defendido que se promueva su identidad de Ciudad Santa para judíos, cristianos y musulmanes. Ahora, ¿cómo se hace este siempre hemos estado de parte de? O sea, ¿cómo esperaríamos que esto se tradujera? ¿En qué acciones? ¿En qué hechos concretos? Porque yo creo que en la intención no están los acuerdos ni los avances. Esta situación cambió hace justo un año, cuando Estados Unidos anunció que trasladaría allí su embajada ante Israel, lo cual provocó una situación muy importante, donde cambió un poco esta mirada internacional de que la Ciudad Santa de Jerusalén tenía un status quo, que la mantenía en una situación especial que está claramente definida en una de las resoluciones de las Naciones Unidas, pero que, tal como otras resoluciones, ha sido absolutamente descartada por Israel, quien se siente que está por fuera de la autoridad, que no acata nada, nada. Así que bueno, esperemos que este gesto que tuvo el Papa Francisco se traduzca, pueda producirse en cosas concretas, en hechos concretos que colaboren con la reivindicación del pueblo palestino, que colaboren con salvaguardar y mantener y valorar el status quo que tiene la ciudad de Jerusalén, y que está definida en las resoluciones de Naciones Unidas, que la define de una manera especial, sin otorgarla ni a palestinos ni a israelíes, que tampoco es lo que quisiéramos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jerusalén es la capital indivisible, única y soberana para el Estado palestino. Entonces veamos cómo, de qué otra manera se puede avanzar, puesto que las intenciones, si bien son importantes, muchas veces no conducen a una acción verdadera. A propósito también, ya que estábamos hablando del Papa Francisco, contarles, César, una cosa que es bastante interesante, porque tiene que ver con cómo las personas árabes que llegaron a principios de siglo y antes fueron incorporándose, incluyéndose en la cultura chilena desde el día 1. Me refiero a que esta semana, específicamente el día martes pasado, se conmemoró los 100 años, 100 César, 100 años de la Iglesia Ortodoxa en Chile. Es una comunidad, yo que estuve ahí en esta ceremonia, es una comunidad bastante pequeña, yo pensé que era más grande, me impresioné de escuchar que hay 6 iglesias ortodoxas en todo Chile y 7 sacerdotes a nivel nacional. La Iglesia Ortodoxa es una iglesia que es muy preponderante por los fieles católicos en los países de Medio Oriente, mucho más que la católica apostólica romana, y que además es muy preponderante en Rusia. Así que de ahí viene, y con ella y con la Iglesia Ortodoxa en Chile llegó con los primeros inmigrantes hace ya 100 años. Es bastante tiempo, y independiente de que sea una institución, una organización de carácter clerical, de carácter religiosa, es interesante analizar cómo desde los primeros inmigrantes árabes que llegaron a nuestro país inmediatamente trajeron su costumbre, que era la iglesia ortodoxa, que llega con estas personas, antes no existía de ninguna manera, y los primeros feligreses que tuvo la iglesia ortodoxa en Chile fueron las personas que llegaban de Medio Oriente, en aquella época especialmente de Siria, del Líbano en menor cantidad, y por supuesto muchísimas personas que venían de Palestina. Hoy es una de las instituciones árabes más antiguas, 100 años decíamos, y que además tiene mucho movimiento. Yo los invito a meterse a la página web, a investigar un poco, porque tienen muchas actividades culturales y talleres gratuitos a la comunidad. A mí el que me llamó la atención es uno de iconografías, para aquellos que son más artistas, que les gusta la pintura. Los invito a visitarse porque tiene una oferta bastante interesante, ya que la Iglesia Ortodoxa en Chile como institución funciona también con un carácter bastante cultural. Así que les tenía ese dato bastante interesante, una de las instituciones árabes más antiguas en nuestro país. Porque sabemos que instituciones árabes en Chile hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. En función de los intereses de quienes escuchan el programa, de la devoción de quienes escuchan el programa, de los talentos de quienes están escuchando en este momento Palestina por Siempre, y por qué no decirlo, de las pasiones de los que están escuchando Palestina por Siempre, para todos hay una institución árabe o palestina en Chile. De verdad que hay muchas, muchas, muchas. Si usted quiere participar desde el lado de la beneficencia, la hay. Si tú eres joven y estás en tu universidad, en tu colegio, en tu lugar de trabajo y quisieras participar, quisieras a lo mejor organizar una actividad interesante con tus pares, con tu grupo, está la Unión General de Estudiantes Palestinos, están las Damas Árabes, está la Iglesia Ortodoxa, que como les decía ahora, entrega posibilidades de cursos, de talleres culturales, que son absolutamente gratuitos y abiertos a la comunidad. Así que a investigar y, por supuesto, a participar. Andrea Nais para Palestina por Siempre.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
¿Se acuerdan que la semana pasada, cerrando el programa, estábamos súper nerviosos porque Palestino se jugaba su permanencia en la primera división? Bueno, felicidad, alegría, todo bonito. Palestino se mantiene en primera división, goleó a Huachipato, se dieron otros resultados, fantástico. Hay mucho compromiso de parte de los jugadores del Club Deportivo Palestino con lo que significa defender a este equipo de fútbol, que es más que un equipo de fútbol, es el representante de un pueblo. Alejandro González es un central, un defensa uruguayo, ha jugado este año en Palestino, y nos habla de esta vinculación entre Palestina y Palestino.
Bueno, primero que nada saludar a este programa Palestina por Siempre. Y bueno, responder a esta pregunta que básicamente es una de las cosas que más me sorprendió de este equipo palestino. En el hecho de ser diferente por la relación que tiene creada con esta comunidad, que bueno, fue una de las sorpresas que tuve al llegar a Palestino, ¿no? La cercanía con esta comunidad que está tan lejos geográficamente, pero tan cerca desde el punto de vista emocional. El otro día en la final, el presidente nos acercó una carta que venía desde muy lejos, escrita por el presidente de Palestina, y eso creo que es el símbolo de la relación tan estrecha que hay entre la institución deportiva y su comunidad, tanto acá en Chile como del otro lado del océano.
¿Y qué te pasa, Alejandro, en la cancha con todo eso?
Bueno, eso más que nada es de acuerdo a cómo cada jugador siente el fútbol. Yo generalmente, a lo largo de mi carrera, un poco más o un poco menos, siempre me he identificado rápidamente con las instituciones de las que he formado parte, con Peñarol más que nada porque yo crecí y me formé en ese club, pero también me pasó algo muy parecido en el Sporting Cristal, donde recibí mucho el apoyo de la gente por la identificación, que básicamente es comprometerse con la causa de la institución, no solo con los intereses personales de tener un buen rendimiento deportivo, ¿no? Y creo que esa identificación pasa no solo por dejar todo adentro de la cancha de fútbol, sino también ser agradecido con la hinchada, compartir desde la humilde posición que tiene uno como individuo, cualquier causa, cualquier pedido de ayuda, cualquier cosa que uno pueda aportar desde adentro de una cancha de fútbol por la masificación que tiene este deporte en el mundo. Y creo que eso es parte de mi trabajo, y sobre todo cuando uno llega a una institución que está tan estrechamente relacionada con una causa humana, con una causa de una comunidad que está luchando por sus derechos, ¿no?
Conversábamos con un dirigente en este mismo programa que nos hablaba que hoy día Palestino está vendiendo entre 300 y 400 camisetas mensuales al mundo, fíjate.
Sí, bueno, eso es otro de los datos interesantes que te deja un equipo como este, porque no son todos los equipos que tienen una visualización a nivel internacional. Acá se dice que Palestino es la segunda selección de Palestina. Y eso está reflejado también en el número de personas que ven los partidos en el exterior de este equipo. Y yo creo que el hecho de bueno, haber tenido la posibilidad de ganar esta Copa Chile y de posicionar a Palestino en una instancia internacional para el año 2019 va a ser también de que ese seguimiento en el exterior crezca, no solo en Palestina, sino también a nivel de Sudamérica, que creo que es el gran objetivo del año que viene, ¿no? Posicionar a Palestino en Sudamérica como un equipo más importante.
Alejandro González, central de Palestino, uruguayo, en esta conversación en Palestina por Siempre.
Bueno, después de esta nota, dejar un fuerte saludo a Palestina por Siempre, orgulloso de haber formado parte en este poco tiempo de esta institución, y esperemos que nuestro vínculo siga por un tiempo más, y en ese tiempo, sea cual sea, dejar a Palestino y a la comunidad palestina orgullosa de nosotros.
Bueno, su compañero de defensa es Enzo Guerrero, otro tipo luchador, otro tipo muy identificado con Palestino, llegó desde Deportes Iquique, me acuerdo. Bienvenido a Palestina por Siempre, Enzo Guerrero.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos ahí en el programa. Espero que esté todo muy bien.
¿Qué significa para ti jugar en Palestino, Enzo?
Bueno, primero que nada, estoy súper agradecido de esta institución. Para mí es verdaderamente un orgullo haber vestido esta camiseta, porque para mí tiene mucho significado. El tema de la causa palestina, que todos ya la conocemos, es un tema súper complicado. La gente, como nos han hecho saber, y bueno, nosotros hemos leído, hemos visto videos, todo el tema, y la verdad que por nosotros la gente allá en Palestina vibra. Entonces creo que ese es un tema súper importante para nosotros poder después salir a la cancha y poder demostrar los buenos jugadores que somos. Y por otro lado también el tema de mi juventud, de mi inicio, que allá en mi pueblo, en Antacoyo, el club de mi inicio es el Club Deportivo Palestino. Entonces, puta, para mi viejo, para mi familia, haber vestido esta camiseta a nivel profesional es súper bonito y súper importante.
Tú dices haber vestido esta camiseta, o sea, ¿te vas de Palestino?
Lo que pasa es que termino contrato, pues ahí estamos, terminé hecho, ahí vamos a ver si me quedo, me voy, y bueno, que sea lo mejor, pues tengo todas las ganas de poder seguir, poder llegar a un buen acuerdo y poder seguir por muchos años más en esta institución, porque de verdad estoy súper agradecido.
¿El entrenador Ivo Basay te quiere para este año 2019, Enzo Guerrero?
Sí, la verdad que hablé con él y él me hizo saber que me tenía considerado para el próximo año, así que bueno, ahora depende ya de un tema netamente dirigencial y poder llegar a un buen acuerdo para de ambas partes, para poder estar tranquilo el tiempo que me quede.
Tú antes de jugar en Palestino, ¿qué sabías de lo que ocurre, de la realidad palestina?
Lo que hasta ese entonces lo que uno veía por la televisión, ¿no? Y un pueblo, un país súper sufrido. Cuando llegué, puta, si no mal recuerdo, al mes y medio, nos pasaron un documental mostrándonos lo verdadero, las cosas que pasan en realidad en Palestina. Y la verdad que un país súper sufrido, pasa cada cosa que uno no está acostumbrado a ver. Bastante, como le decía recién, para nosotros ese tema igual siempre lo llevamos en nuestra mente, de poder hacer las cosas bien dentro de la cancha para que la gente de Palestina, puta, nosotros la partimos con un granito para ellos poder festejar.
¿Te gustaría ir a conocer Palestina, Enzo Guerrero?
Sí, bueno, ese día que salimos campeón de Copa Chile, creo que el presidente dijo que había una invitación para el plantel, y la gente, bueno, allá de mi pueblo me ha preguntado, y sí, obviamente, siempre es lindo conocer países así como que viven en esas crisis. Para mí, bueno, como le decía recién, es algo súper importante, y si ya la posibilidad de conocer Palestina, me habría encantado.
Enzo Guerrero, jugador del Club Deportivo Palestino, también dialogando en Palestina por Siempre acerca de este compromiso enorme que sienten con lo que es Palestina en el día de hoy.
Bueno, nada, yo la verdad que estoy súper agradecido de la gente, del cariño, y de mis compañeros, obviamente, de los dirigentes. Espero poder seguir por muchos años más acá y siempre dando lo mejor, pues. Así que netamente agradecido de toda la gente que nos apoyó en este año, que fue un año súper duro, y de la gente palestina también que siempre estaba pendiente de lo que pasaba con el equipo. Así que muchas gracias a usted.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Estamos en este instante en Palestina a través de la comunicación telefónica. Somos Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Ha comenzado la inauguración en la ciudad de Ramallah, en Palestina, de lo que es la Navidad, el fin de año. Javier Aboide está presente. Javier, bienvenido, nuestro corresponsal. Bienvenido a Palestina por Siempre. Javier, de hecho estamos escuchando, mira, internamente los fuegos artificiales, si no me equivoco.
Ramallah, la capital administrativa de Palestina, Jerusalén, se encuentra bajo control total de la ocupación israelí. Pero aún así, ya que se ha cumplido un año de la decisión norteamericana de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, algo que trajo una situación realmente depresiva a toda la gente en Palestina, que trajo prácticamente 400 muertos por la ocupación israelí. Hoy en día, aquí en Ramallah, mientras se celebra lo que es el alumbramiento del árbol de Navidad en la ciudad de Ramallah, todos los discursos han señalado absolutamente lo mismo, de que el presidente Trump, con su decisión, no logró arruinar las celebraciones palestinas, de que el pueblo palestino tiene todo el derecho a la libertad y que va a continuar luchando por ella, y que por ende la decisión del presidente Donald Trump no ha cambiado absolutamente en nada el hecho de que Jerusalén es árabe y que los palestinos, y sobre todo los niños, todavía tienen el derecho a poder ser felices, a poder celebrar. Se ha recordado en toda esta ceremonia y en todas las ceremonias que se han llevado a cabo en todo el resto de Palestina, sobre todo a los niños palestinos que están en las cárceles de la ocupación israelí. Y eso es algo que evidentemente llama mucho la atención de toda la calle palestina. La Navidad generalmente es una celebración principalmente de los niños. Santa Claus principalmente viene para los niños, que son los que más celebran con la magia de la Navidad. Y hoy en día tenemos 350 niños palestinos condenados por cortes militares israelíes, completamente en contra del derecho internacional, niños que han sido torturados en las cárceles de la ocupación israelí, y evidentemente que son ellos a los que más se ha recordado en estas celebraciones. Por ende, queda más que claro que independiente de todas las dificultades políticas, que independiente de la agresión constante por parte del gobierno norteamericano y de Israel en contra del pueblo palestino y de sus derechos, la gente palestina no solamente se mantiene firme en cuanto a sus derechos nacionales, sino que también se mantiene con toda la decisión de celebrar Navidad. No solamente porque la Navidad comenzó en Palestina, porque Belén es una ciudad palestina, sino que celebrar simplemente porque los palestinos también tienen ese derecho y no van a permitir que la ocupación israelí se los termine quitando. Por ende, todas estas celebraciones, que son celebraciones masivas, con miles y miles de personas en las calles, alumbrando los árboles de Navidad en Jerusalén, en Belén, en Beit Yala, y en este caso donde estamos en este momento, en Ramallah, han generado no solamente una unidad importante, más que se nota mucho en la calle. Son miles de personas, cristianos, musulmanes, gente de derecha, gente de izquierdas, todos celebrando porque, insisto, el principal punto en común de los discursos ha sido de que no se va a permitir de que la ocupación israelí ni que la administración Trump dejen que hagan que los palestinos no puedan seguir celebrando. Los palestinos seguirán celebrando, es el común denominador de la mayoría de las personas que han tomado la palabra en esta celebración de alumbramiento del árbol de Navidad en la ciudad palestina de Ramallah, 20 kilómetros al norte de la capital, Jerusalén.
Javier, tú lo decías en un comienzo, se ha cumplido un año desde que Estados Unidos tomara la decisión de cambiar la ubicación de su embajada en Israel, llevarla desde Tel Aviv a Jerusalén.
Si hacemos una evaluación real de lo que ha significado este año después del reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel, yo creo que si uno quiere hacer un análisis debe poner las cosas, digamos, en su contexto. ¿Qué acaso esta decisión ayudó a acercar a las partes más a la paz, como anunciaba el presidente Trump hace un año? Claramente que no. Y eso es una realidad por donde se mire. Hoy en día lo que nos encontramos es una situación en la cual Estados Unidos ha violado incluso lo que eran sus propios principios de política internacional, que fueron incluso aceptados por presidentes como George Bush, entre otros. Y eso ha cambiado completamente por lo que podríamos denominar una política en la cual intenta utilizar las grandes responsabilidades que tiene una superpotencia, como es el caso de los Estados Unidos a nivel internacional, pero con una óptica no de Estado, sino que simplemente una óptica doméstica. Es decir, se está hablando acá, por ejemplo, de lo que es estar o que los grupos, digamos, más fundamentalistas religiosos de los Estados Unidos, particularmente cristianos evangelistas, que creen en estas versiones literales de la Biblia y que por ende creen que Palestina fue prometida al pueblo judío y que el pueblo judío es el único que tiene derechos en esta tierra, etcétera, creen que ese público ellos lo pueden seguir ganando. Pero incluso las encuestas de opinión que han salido de los Estados Unidos de forma constante señalan de que incluso ese público no le interesa tanto la situación. De hecho, la mayoría de los judíos en los Estados Unidos no están a favor del cambio que hizo Donald Trump de la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Y el cambio no solamente se llevó a cabo en el sentido de cambiar la embajada, sino que eso se cambia la embajada y se cierra el consulado de Estados Unidos en Jerusalén, que veía los asuntos palestinos nada más ni nada menos que desde 1844. Es decir, Estados Unidos durante este año ha enviado un mensaje a los palestinos, que por un lado, Estados Unidos cierra la embajada de Palestina, la misión de la OLP en Washington, que había sido abierta el año 1994, eso lo hace por un lado, por otro lado cierra su representación política frente a los palestinos el consulado de Estados Unidos en Jerusalén, y después dice que quiere presentar un plan de paz. Claramente que eso no es muy entendible bajo ninguna lógica, si es que alguien evidentemente espera un programa que traiga consigo, digamos, algo de justicia, por llamarlo
de cierto modo. Es difícil poder esperar algo del presidente Donald Trump en ese sentido. ¿Y por qué? Porque la política exterior del presidente Trump no es una política solamente contra los palestinos, es una política en contra del sistema internacional. Acá no estamos hablando solamente de lo que ha significado el ilegal reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Acá estamos hablando de un presidente que ha estado incitando en contra del acuerdo de paz, del acuerdo nuclear con Irán, que ha retirado su país de la UNESCO, que ha retirado su país del protocolo de París medioambiental, que ha retirado a los Estados Unidos de uno de los acuerdos de la Corte Internacional de Justicia para Resolución Pacífica de Conflictos. Por ende, estamos hablando de una situación en la cual el presidente Trump ha puesto a la comunidad internacional muy difícil. Hoy en día no es difícil entender de que el presidente Trump quiere también manipular a la Unión Europea. Está apuntando a una situación en la cual la Unión Europea tampoco pueda moverse como un bloque, y con eso se basa en gobiernos, digamos, que tienen elementos de ultraderechas, como el caso de Hungría, como el caso de Austria, como el caso de República Checa, como el caso de Lituania, por ejemplo, que son todos miembros de la Unión Europea, Rumania. Y que hoy en día, digamos, van incluso en contra de los principios básicos de respeto al derecho internacional que la Unión Europea ha planteado de forma histórica. Por ende, claramente que hemos visto un cambio en el mundo durante este año. El principal cambio, evidentemente, que se ha dado en Palestina, pero no solamente contra los palestinos. Los palestinos son un ejemplo de lo nefasta que es la administración Trump para el mundo. Pero los que pagan el precio por esto, si bien los palestinos son los que están en la primera línea, no son solamente los palestinos, es la comunidad internacional en su conjunto.
Javier Abueid, nuestro corresponsal en Palestina, Somos Palestina por Siempre. Hemos recibido noticias que la Corte Penal Internacional, estimado Javier, estaría pronta a tomar resoluciones, dar a conocer su veredicto respecto a los crímenes que comete Israel en la ocupación hacia Palestina. Cuéntanos de eso.
Claramente que es una de las noticias más importantes con las que estamos cerrando este año 2018, cuando después de prácticamente 4 años de investigación, la Corte Penal Internacional señala de que ya se están acercando a sacar conclusiones en cuanto a los posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que se hayan cometido en el territorio del Estado de Palestina, que es reconocido según Naciones Unidas como el territorio de Palestina en la frontera de 1967, es decir, Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. ¿Qué puede ser catalogado como un crimen de guerra? La colonización. Y la colonización no es algo que Israel pueda esconder. La colonización o los asentamientos son una política oficial del Estado de Israel desde el año 1967. Por ende, ¿qué podría eventualmente pasar? Bueno, que la cadena de mando es bien conocida. Acá estamos hablando no solamente de un primer ministro o de un ministro de defensa, acá se habla de muchas personas que tienen responsabilidades concretas en cuanto a las políticas de colonización israelíes en el territorio palestino ocupado. Por ende, yo creo que, digamos, el liderazgo israelí tiene razones de sobra para estar preocupado. Cuando el gobierno de Palestina decidió ingresar en la Corte Penal Internacional, fue una decisión que Israel no quiso tomar para bien, que amenazó. Hoy tiene incluso al gobierno de los Estados Unidos, John Bolton, hace unos meses comentábamos acá en Palestina por Siempre, de que incluso llegó a amenazar que si es que había algún juez que llevase a cabo un caso en contra de estadounidenses o israelíes, de que Estados Unidos los podía hasta detener. Entonces, estamos hablando acá de unas amenazas matonescas por parte de la administración Trump, por avanzada en esta alianza, digamos, de fundamentalistas religiosos y políticos, tanto estadounidenses como israelíes. Pero la Corte Penal Internacional, si es que la quieren hacer caer, tendrá que caer también grandes potencias europeas que han invertido mucho tiempo. Y Palestina constantemente repite esto, de que Palestina es el verdadero examen para la Corte Penal Internacional, es el verdadero test para la Corte Penal Internacional, una corte que ha sido muy criticada por cuanto los únicos casos que ha investigado hasta el momento con cierto éxito han sido casos de dictadores africanos, pero no se han adentrado en casos de gobiernos, digamos, con relaciones más cercanas en Occidente, como es el caso de Israel, que es un país que abiertamente viola la legalidad internacional, que abiertamente viola las resoluciones de Naciones Unidas de forma constante, y que en función de lo que nosotros podríamos ver simplemente en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema del muro, del año 2004, queda de manifiesto cuáles son las violaciones que Israel comete del derecho internacional humanitario, que, como comentábamos el programa pasado, digamos, pueden llegar incluso a convertirse en crímenes de guerra, como es el caso de la colonización de un territorio ocupado. Por ende, Israel tiene bastantes razones para estar preocupada, y una frase, digamos, dicha constantemente por el presidente del Comité Palestino para la Corte Penal Internacional, el doctor Saeb Erekat, cuando ha dicho, bueno, si es que Israel está preocupado por las cortes, que deje de cometer crímenes, que deje de cometer delitos. Y ese es, digamos, el mensaje que se podría dar a un gobierno que insiste en cometer esos crímenes, que insiste en cometer esos delitos, y que hasta el momento ha saldado con bastante, digamos, con una cultura de impunidad impresionante. Y por ende, la Corte Penal Internacional se ve como la primera opción que podían tener los palestinos para poder emitir algo de justicia en esta situación que ya llevamos de decenas de años con violaciones sistemáticas de los derechos humanos nacionales, políticos del pueblo de Palestina.
Javier Abueid, a 13.000 kilómetros de distancia en Palestina, muchísimas gracias por este diálogo hoy domingo en Palestina por Siempre.
Muchas gracias. Ha sido el informe de esta semana para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abueid, desde Ramallah, en Palestina ocupada.
Tremendamente internacionales hoy en Palestina por Siempre. Comenzamos en Escocia, seguimos en Palestina y ahora nos vamos a España, donde está el destacado analista Pablo Zapaj, un hombre que sabe mucho de Medio Oriente, un tremendo estudioso, publicación de libros, etcétera, etcétera. Pablo Zapaj, fíjate que aquí en Chile, esta semana la Universidad de Chile precisamente desarrolló todo un encuentro de dos días respecto al intelectual palestino Edward Said. Edward Said, que es una figura palestina, pero una figura también para el resto del mundo árabe y, por qué no decirlo, a nivel mundial.
Hola, buenas tardes, César. Buenas tardes también a los oyentes de Palestina por Siempre. Sin duda, yo creo que recordar la figura de Edward Said es siempre, digamos, algo muy, muy importante, algo imprescindible. En primer lugar, hay que recordar que Edward Said ha sido y sigue siendo un referente intelectual de primera magnitud en lo que es el mundo árabe, ¿no? Este pensador cristiano árabe palestino inauguró lo que se conocieron como estudios postcoloniales y desarrolló, a mi juicio, una herramienta fundamental para entender cómo y por qué se construye la imagen del otro, ¿no? En este caso, cómo se ha ido construyendo a lo largo de las décadas una imagen del árabe por parte del mundo occidental. En ese sentido, y en su obra de culto, que lleva el mismo nombre, Edward Said diseccionó el orientalismo en sus orígenes, su praxis y las consecuencias, ¿no? Tanto las consecuencias para los pueblos sujetos a esa forma de análisis, los árabes, como para los mismos occidentales, a los cuales, en definitiva, se les ha privado de conocer la realidad de personas que no son tan distintas como los occidentales pretenden que son los árabes, ¿no? Hay que señalar además que Edward Said fue capaz de trascender de lo teórico y meterse de lleno en la cuestión práctica. Tiene un texto que se llama Cubriendo el Islam, pero también muchos otros, en los cuales se aprecia cómo el orientalismo intelectual ha ido permeando los medios de comunicación occidentales para construir una caricatura tanto de lo que es el mundo árabe como de lo que es el mundo musulmán. Por cierto, una caricatura completamente ajena a la realidad. En segundo lugar, yo creo que Edward Said es un referente indudable para el pueblo palestino. Pese a que él salió de su Jerusalén natal siendo muy niño y se educó primero en Egipto, después en Estados Unidos, en un contexto obviamente alejado de Palestina, él siempre estuvo del lado de su pueblo, aportando argumentos de mucho peso académico, pero también acciones personales. Recordemos, por ejemplo, cuando Edward Said volvía a Palestina y en muchas ocasiones protestaba hombro con los jóvenes palestinos que se enfrentaban a las fuerzas militares de ocupación israelí. En ese sentido, Said nunca claudicó ante las presiones directas o indirectas en los Estados Unidos, donde él además era ciudadano y trabajaba en la Universidad de Columbia, ¿no? Yo creo que esa capacidad de resistencia a Edward Said le granjeó el respeto incluso de los más acérrimos detractores de su forma de pensamiento político, ¿no? Yo creo que ahí hay toda una lección para aquellos que a veces, bueno, se rinden o se cansan o son permeables a la presión. Por último, yo creo que Edward Said es un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Los árabes de la emigración que se produjo hace décadas. En sus memorias, que se llaman Fuera de Lugar, y que a mi juicio son un libro muy esclarecedor sobre los problemas de identidad que genera el destierro de larga data, Said, digamos, trata y aborda esta cuestión clave, ¿no? Esa contradicción que supone el ser educados, nosotros que somos hijos de la emigración, del destierro, el ser educados en el modo occidental, ¿no? Lo que evidentemente genera una contradicción, porque en buena medida esa emigración se produjo por la presión, digamos, de potencias occidentales sobre el Medio Oriente. Yo creo que en ese sentido Said ofrece una respuesta a inquietudes que antes o después a muchos de los hijos de la emigración se le presentan, ¿no? En ese texto, en Fuera del Lugar, yo creo que lo hace, digamos, de una manera muy honesta, se desnuda interiormente, a veces de manera descarnada, pero también con mucho humor y sensibilidad, ¿no? Yo creo que esa obra más personal también hay que agradecérsela a quien sin duda es un referente, Edward Said.
Quiero aprovechar de preguntarte, Pablo Zapaj, en este diálogo en Palestina por Siempre, a propósito de lo entendido que eres tú en Medio Oriente, de Siria en este instante. ¿En qué está la situación siria?
Respecto a Siria, y aunque aún quedan dos frentes abiertos de los 17 que llegó a haber en Siria, quedan abiertos los frentes de Idlib y el del noreste del río Éufrates, lo cierto es que la situación en el resto del país se sigue estabilizando rápidamente. Al normal funcionamiento de los cuatro pasos fronterizos con Líbano, por ejemplo, se suma ya la reapertura a mediados de octubre del paso fronterizo de Nasib, que comunica Siria con Jordania y que estuvo cerrado más de 3 años. Se trata de un corredor fundamental para la reactivación del comercio entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, ¿no? Y eso es muy importante. Se ha firmado también ya un acuerdo para la próxima reapertura del paso de Abu Kamal con Irak. definitiva por todos esos corredores, ya empiezan a volver masivamente los desplazados sirios. Las autoridades libanesas calculan oficialmente que en todo 2018 cerca de 200.000 sirios que estaban en Líbano habrán vuelto a su país. Y en apenas mes y medio de la apertura del paso con Jordania, las autoridades jordanas cifran en 30.000 los sirios que han vuelto al país. Yo creo que son buenas señales para un país y su gente que han sufrido mucho y que ahora tiene por delante, bueno, primero cerrar esos dos frentes militares que aún están abiertos, lo cual creo que puede demorar varios meses, pero también, digamos, los sirios deben enfrentarse a esa reconstrucción que es difícil de ejecutar mientras se mantenga el embargo impuesto por los países occidentales y del Golfo que actuaron contra Siria, ¿no? Algunos, sin embargo, ya empiezan a moverse diplomáticamente. Por ejemplo, la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Damasco se está refaccionando para lo que parece ser ya una inminente reapertura de la embajada y de las relaciones con Siria. O, por ejemplo, en España ya se habla en firme de la reapertura próxima del Instituto Cervantes en Damasco, lo cual sería un primer gesto antes de que su embajada vuelva a operar con normalidad en la capital siria, como ya lo hacen, por cierto, las embajadas de muchos países latinoamericanos, empezando por las de Brasil y Argentina, que tienen una presencia muy importante en Siria. Por último, yo creo que el proceso político interno sigue su curso. Las elecciones municipales de septiembre supusieron un paso relevante en la descentralización del país y hay un dato, a mi juicio, muy importante, ¿no? La semana pasada se creó oficialmente la Agencia para la Reconciliación Nacional, que ahora ya tiene un presupuesto permanente y forma parte de la estructura del Estado. Yo creo que esto viene a reconocer la labor de uno de los opositores internos que a finales del 2011 entraron al gobierno sirio. Se trata de Ali Haidar, ¿no?, que estuvo al frente de un Ministerio de Estado para la Reconciliación Nacional que solamente tenía carácter temporal. Ahora ya se crea una agencia de manera permanente, al frente de la cual también va a estar Haidar, y creo que es una manera de reconocer primero los logros que ha tenido ese proceso, ¿no?, que ha permitido pacificar pueblos, ciudades, barrios, etcétera, pero supone también el reconocimiento de que en Siria, junto con la cuestión militar, obviamente hay un trabajo político y de reconciliación que hacer. En definitiva, y todavía con mucho que hacer en los planos político, diplomático, militar y de reconstrucción, yo creo que Siria está hoy mejor que hace un año, mucho mejor que hace dos e infinitamente mejor que hace tres. Eso sin duda es bueno para el pueblo sirio, que ha sufrido mucho estos 8 años, pero también es bueno para la causa palestina y el 500.000 largo de palestinos que desde 1948 viven en Siria. De alguna manera Siria ha vuelto, y de alguna manera Siria ha vuelto también para la causa palestina, y yo creo que eso es bueno. Un saludo para todos los amigos oyentes de Palestina por Siempre.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Gracias a Camila González, la querida Camila González, que tuvo a su cargo la puesta en el aire de Palestina por Siempre, y el tremendo reconocimiento a cada una de ustedes, queridas auditoras, y cada uno de ustedes, queridos auditores, por el cariño y por el apoyo a esta causa de derechos humanos que se llama Palestina.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.